Casi las 6 menos 20 minutos de la tarde. Ángela Magaz, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas tardes.
Hola, Arratsaldeon.
Bienvenida. Oye, ¿es esta una época del año en la que os hacemos más consultas a los y las psicólogas en esta época navideña?
Pues yo diría que sí.
¿Sí?
¿Y
por
qué? Y además consultas en todas las edades y en todos los ámbitos. Lo que hace referencia a niños y adolescentes se puede entender porque es el momento en el que llegan las primeras calificaciones,
¿sí?
En el que se producen las primeras entrevistas con los profesores después de un trimestre en el que les ha dado tiempo a conocer a estos niños y estas niñas. Y también es cierto que estamos en un momento en el que desde los centros escolares se detectan a edades más tempranas indicadores de riesgo de dificultad que van más allá, digamos, de los clásicos, de dificultades de aprendizaje o de problemas en la relación social. Los docentes cada vez están más atentos a temas de los que hemos hablado en esta sección en otras ocasiones, como son la inseguridad de los escolares, la ansiedad excesiva. Ya dicen, de niños muy pequeños, le veo demasiado angustiado, le veo demasiado exigente, estresado incluso, pero muy pequeños, hablamos de educación infantil,
¿sí?
De los 3 a los 6 años, antes incluso de empezar la primaria. Entonces es cierto que en estos momentos las familias reciben estas llamadas de atención sobre posibles dificultades y quizá hay menos temor a la consulta al profesional y, por el contrario, hay más expectativas de ayuda. Bien es cierto que la psicología ha ido avanzando a pasos agigantados y tenemos respuestas que van más allá de la charla, del, bueno, pues voy a hablar con un psicólogo, sino que son respuestas muy operativas, muy dirigidas a resolver situaciones problema. Y cuando hablamos de niños pequeños, la posibilidad de prevenir situaciones problemas, de prevenir el desarrollo de trastornos. Entonces es un momento en el que en el caso de niños y adolescentes ocurre esto, y en el caso ya de jóvenes adultos, adultos, es un momento en el que, aunque todavía no hemos llegado al cambio de año, pero sí es cierto que vamos pasando en nuestra vida y en nuestros años como por etapas. Entonces tenemos la etapa del verano, y cuando empezamos después del verano es como otra etapa. Y ahora, con el cambio de año, pues es habitual que las personas se planteen, bueno, quiero que cambie algo en mi vida.
Sí, sí, y eso, los jóvenes y los que no lo somos tanto también.
Exactamente,
claro.
Jóvenes, adolescentes jóvenes, jóvenes adultos, adultos, adultos de edades ya que decimos, bueno, pues que ya son mayorcitos, es que ya pasan los 50, los 60 años, sí, pero las personas, por modelado de otros que pueden estar próximos a nosotros o que pueden ser pues situaciones de otras personas que conocemos a través de redes sociales, a través de pues, series, películas, y decimos, quizás se puede vivir de otra manera. O a veces también cuando pues escuchamos a profesionales hablando en medios de comunicación, divulgando lo que es el saber respecto a cómo dirigir nuestra vida para conseguir la vida que queremos, ni siquiera la buena vida. A mí me preguntaban hoy acerca de la soledad y si es bueno estar solo o es mejor estar emparejado. Bueno, yo la respuesta que daba siempre es lo bueno para cualquier persona es dirigir su vida.
Y poder elegir lo que quieras, ¿no?
Exactamente, poder y saber elegir. Porque a veces también en situaciones como estas muchas personas se plantean es que no puedo elegir porque no tengo alternativas. Bueno, pues aunque vivamos una situación crítica de muchos cambios, de situaciones de pérdidas económicas, de pérdidas de relaciones sociales, de pérdidas de trabajo, de cambios de residencia, que son pérdidas, aunque impliquen algunas ganancias, pero hay muchas pérdidas. Bueno, pues aunque haya una situación de crisis, de pérdidas, siempre tenemos opciones. Afortunadamente las personas siempre tenemos alternativas. Lo que tenemos es que aprender a mirar.
Eso es, y verlas, que muchas veces nos cegamos y no vemos la salida por ningún sitio y está ahí, pero por lo
eso
que sea
es.
Nosotros nos hemos puesto una venda y no la vemos.
Exactamente, miramos solo en una dirección. Entonces, quizá eso pueda explicar que en este momento, cuando estamos a punto de cambiar de año, se produzcan más consultas a los profesionales de la psicología en busca de esa ayuda, de esas respuestas a preguntas que en definitiva van dirigidas a cómo puedo mejorar mi vida, o en el caso de las familias, cómo puedo mejorar mi vida, porque cuando un padre o una madre ve a sus hijos pasarlo mal, o piensa que lo pueden pasar mal, o piensa que podrían vivir mejor, o quizá a veces también que les vemos parecidos a nosotros. Esas características que hemos visto que nos han hecho sufrir a nosotros adultos o que nos hacen sufrir ahora, aunque no sepamos cómo cambiarlas, cuando las vemos en nuestros hijos, porque ojo, nuestros hijos, si son hijos biológicos, tienen nuestros genes, pero sean o no biológicos, aprenden observando lo que nosotros hacemos día a día, en cada momento que estamos con ellos. Por lo tanto, aunque no queramos, si nosotros tenemos temores, si nosotros tenemos inseguridades, si nosotros somos unas personas que tendemos a dejarnos llevar, que actuamos por deseabilidad social, aunque no nos guste y no deseemos esto para nuestros hijos, es muy probable que ellos lo reproduzcan. Entonces, cuando esto sucede, pues bueno, ese padre, esa madre dice, bueno, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos a que cambien esto que sé o que anticipo que les puede causar problemas? Y este es un momento para tomar esa decisión y ponerse en marcha, quizá por el cambio de año. Igual que dentro de muy poquito empezarán a salir colecciones.
Sí, bueno, pues también es el momento de coleccionar objetivos, retos y cosas que queramos cambiar o mantener de cara al año siguiente. Y fíjate, el tema que teníamos previsto para hoy es un tema que también yo creo que en esta época del año da mucho de sí, por aquello de que los celos, las envidias entre los niños y niñas, sobre todo entre los más pequeños, también en esta época del año se pueden ver acrecentados por eso de a mí me han regalado esto y lo de ella es mejor o lo de él es mejor. Esos celos y esas envidias que pueden estar ahí latentes durante todo el año, en estos momentos en los que los objetos materiales van llegando, puede que se acrecenten todavía más.
Efectivamente, es cuando se pueden notar más. Pero hay una cosa que es importante que tengamos presente, y es que los celos y las envidias forman parte de un fenómeno evolutivo natural. No es algo que debamos pensar en patologías, no. De manera natural, los niños pequeños, desde muy muy pequeños, buscan seguridad. Y en el momento en el que los niños empiezan a relacionarse con otros y, digamos, compiten por la seguridad que le dan otros adultos, buscan la forma de sentirse protegidos, cuidados, queridos, en definitiva sentirse seguros. Y algunos, la mayor parte de los niños y niñas, consiguen sentirse seguros a partir de sus propias habilidades, a partir de sus propias experiencias de sentimientos de afecto por parte de esos adultos, educadores en la familia, en la escuela. Sin embargo, otros solo logran esa seguridad cuando son los que reciben más afecto que otros, cuando están pendientes de qué es lo que tienen los demás o lo que dan a los demás, no solo a nivel material, sino también a nivel de atención, de sonrisas, de caricias, de gestos. Y estos son los niños y niñas que tienen riesgo de tener sentimientos de celo, de envidia, que en definitiva son sentimientos de inseguridad. Me siento inseguro porque a esta otra niña de mi clase le han dicho que lo ha hecho muy bien y a mí no. Me siento inseguro porque a este niño le han puesto un oso hondo en su dibujo y a mí no. Me siento inseguro porque a mi hermano le han llevado, pues a lo mejor, a una consulta médica y a mí
no. Y a mí no me han llevado.
Entonces, esos celos y envidias en los más pequeños están muy ligadas a la sensación de pérdida de afecto, de pérdida, en definitiva, del cuidado que le pueden prestar esas personas.
Que esto no quiere decir que en ese proceso evolutivo y de maduración que van a tener esos niños y esas niñas, esto no desaparezca.
Desaparecerá, y aquí el papel fundamental para que esto desaparezca, porque, ojo, es algo evolutivo, algo natural, pero ¿por qué en unos puede suponer un problema y en otros no? Problema en el sentido de que se sientan nerviosos, ansiosos, incluso de que agredan a otros, que estropeen cosas de otros para sentirse ellos seguros. ¿Por qué en unos sucede eso y en otros no y no se percibe ningún problema? Bueno, aquí está nuevamente la diferencia de temperamento. Cada uno es distinto, tiene un temperamento distinto. Y aquellos que tienen un temperamento con más predisposición a esa inseguridad y tienen unos educadores que, conociendo esa situación, la manejan de manera tal que ese niño o esa niña no se sienta seguro por tener o por conseguir más que el otro, ni afecto ni cosas materiales. Si el educador hace que en cada una de las experiencias de celos respecto al otro, el niño o la niña se tenga que quedar tranquilo con lo que tiene, no logrando lo que el otro tiene. A ver, en un ejemplo muy sencillo...
Eso es, vamos a poner un ejemplo.
Quizá lo más sencillo es con hermanos, aunque podría suceder lo mismo con iguales en el contexto de aula o en el contexto de calle. Pero cuando dos hermanos, uno se altera, se pone, bueno, pues protesta, grita, discute, porque su hermano tiene un juguete que... un juguete nuevo y él no tiene ese juguete nuevo. Bueno, pues una forma de resolver esa situación es, bien, como además me parece a mí justo como madre, pues le voy a dar también otro juguete a él. Y entonces se queda tranquilo porque también tiene un juguete nuevo. Bien, esta no es la forma de ayudarle a afrontar y a resolver esa situación de inseguridad por no tener algo que el otro tiene y que considera que es bueno. La forma de resolverlo es todo lo contrario.
Porque al final, si hacemos eso que tú estás diciendo, lo que estamos dando es un mensaje de, bueno, puedes conseguir de esta manera todos los juguetes nuevos que tú quieras.
Y no solamente eso, sino la experiencia que tiene el niño es, me quedo tranquilo, me siento bien cuando consigo lo que tiene el otro. Y hablamos de juguetes, pero podemos hablar de abrazos, podemos hablar de gestos de aprecio, podemos hablar de proximidad física. Me quedo tranquilo cuando yo tengo esa proximidad, cuando yo tengo ese gesto. Y eso no contribuye a que consiga sentirse tranquilo y seguro cuando tiene algo diferente al otro, sino que contribuye a que siempre compare y se sienta tranquilo y seguro solo cuando digamos que consigue lo mismo o más que el otro. Y esto es muy, muy peligroso, porque incluso no solamente es que en la práctica es imposible que siempre tengan todos los niños en un aula o en una familia todos lo mismo exactamente, es imposible, pero lo que es absolutamente imposible es que el niño perciba que tiene lo mismo. Y además, a medida que van aumentando estas experiencias de tranquilidad, cuando logra, cuando le dan lo que tiene el otro, va aumentando la ansiedad para conseguir más que el otro o lo mismo que el otro. Por lo tanto, el sistema para lograr que los celos, las envidias, se vayan reduciendo, teniendo siempre presente que el problema es un problema de inseguridad, de necesidad de seguridad con lo que tiene, con lo que le dan los adultos. Si tenemos esto presente, la forma de resolverlos es lograr que se quede tranquilo sin tener lo que tiene el otro. Y por lo tanto, que si le vamos a dar una muestra de afecto, no se la demos en ese momento en el que está con una pataleta o en el que le vemos enfadado o nervioso o ansioso buscando esa muestra de aprecio, de aprobación. Vamos a dárselo en otro momento, cuando veamos que está tranquilo, de manera tal que tendrá la experiencia, y estoy hablando de experiencias, no hablamos de decírselo. No hablamos de palabras, no hablamos de diálogo con los niños en este sentido, no. Hablamos de hacerles vivir la experiencia, de conseguir bienestar, alegría, tranquilidad, seguridad, de forma independiente a la comparación con el otro, sea quien sea el otro, hermanos, primos, vecinos, compañeros de clase.
Vamos a ponernos en la situación, Ángela, en la que no logramos controlar y no logramos dar a ese niño, a esa niña que está viviendo esa situación de envidia, de celos, darle esa seguridad que necesita. ¿Qué pasa?
Tenemos que conseguirlo. No puede vivir un niño con sentimiento de inseguridad y progresar de manera adecuada. La inseguridad está asociada a la ansiedad y la inseguridad mantenida hace que la ansiedad vaya en aumento. Por lo tanto, si tenemos un niño pequeño en esta situación, tenemos que conseguir darle seguridad y es posible, siempre es posible. Lo que sucede es que el educador ha de tener muy claro qué es lo que genera la inseguridad y qué es lo que permite que tenga seguridad y tener muy claro que tendrá que tolerar que ese niño, que esa niña pase unos momentos que pueden ser minutos de malestar, de sufrimiento, de expresión incluso, pues de mucha ira o de mucha tristeza o de mucha rabia o de mucho temor. Son unos momentos, los tiene que pasar. Y después, cuando está tranquilo, es cuando se le va a dar eso que busca, que es sentirse apreciado, sentir afecto. Y se le va a dar de manera independiente a esas expresiones de malestar o de manera independiente a esas quejas por querer lo mismo que tiene el otro. Haciendo eso de manera sistemática, se consigue que el niño tenga seguridad. Pero cuando digo sistemática, eso implica que el educador lo tiene que tener muy claro porque siempre el padre, la madre, el profesor, la profesora va a sufrir cuando ve a un, sobre todo a los menores de menos edad, cuando les ve sufrir y pasarlo mal. Entonces ha de tener muy claro que ese es un malestar que no les produce ningún daño y que lo que sí les perjudica y les puede llevar a una situación de problema emocional grave y de problema en todas las áreas de su vida es lo contrario, hacer que se sientan tranquilos en ese instante. Uh-huh. Pero es que luego al día siguiente va a ser peor.
Va a volver a pasar lo mismo, claro.
Pero peor todavía. Entonces, la pregunta es, pero ¿y si no lo conseguimos? Lo tenemos que conseguir. Porque si no lo conseguimos, van a aparecer problemas. Problemas de aprendizaje, problemas de conducta, problemas en las relaciones sociales. Y lo más importante, problemas emocionales. Ese menor irá avanzando en edad y se sentirá mal. Y algo que también es muy frecuente, atribuir esos problemas a factores diversos y externos, pues a cambio de profesor, a cambio de compañeros de aula, aumento de las exigencias.
Sí, que
en
muchas
el nivel...
veces enmascaramos todos esos sentimientos, sí, que vemos que están teniendo nuestros hijos y nuestras hijas y no vamos al fondo del problema, que es tan sencillo como todo este que nos estás contando, ¿no?
Es sencillo visto así sobre,
sí,
el papel.
Visto como nos lo estás trasladando.
Pero en,
sí,
el día a día no es tan sencillo en el sentido de que es cierto que todos esos factores externos son factores que afectan a la situación problema, pero no son, como dices, el meollo de la cuestión. No es lo que hay que resolver para que luego el resto de problemas se vayan resolviendo de una manera natural, porque dificultades en los aprendizajes, dificultades en las relaciones sociales, problemas de conducta en un momento determinado, en la vida de cualquier menor, se van a producir, pero se van a producir como experiencias en esa vida que se van a resolver y por lo tanto no van a suponer una situación problema. Hablamos de problemas cuando se mantiene una situación de sufrimiento prolongada en el tiempo, aunque sea un sufrimiento leve, moderado, que no es muy grave, pero no deja de ser sufrimiento para el menor, y ese sufrimiento cuando se expresa en forma de ansiedad excesiva va a implicar riesgo en todos los aprendizajes, porque la ansiedad, cuando estamos demasiado ansiosos, demasiado nerviosos, tenemos dificultades para atender, tenemos dificultades para memorizar, tenemos dificultades, afecta a la comprensión, por lo tanto va a afectar a todo el desarrollo de los niños. Y de ahí la relevancia de no restar importancia a estas situaciones cuando las detectamos de manera temprana y poner medidas pronto, poner medidas con lo que podemos saber de nuestra experiencia, de la experiencia de otras personas, y si no, consultar con un profesional que nos pueda guiar y prevenir situaciones problema, que como siempre decimos, cuesta mucho más resolver una situación problema que se ha vivido durante meses y años a una situación problema que se ha vivido semanas y meses. ¿Solo?
Tenemos que estar muy atentos a las señales, porque si en algo son especialistas los niños y niñas es en lanzarnos señales para que nosotros las captemos y pongamos medios, ¿no?, para solucionar eso.
Efectivamente, pero para poder captar esas señales tenemos que ser capaces de admitir que nuestros hijos no son perfectos, que pueden tener dificultades y que es bueno que esas dificultades aparezcan y que las veamos. Y todos los niños tienen algún aspecto en su temperamento, en su forma de ser, que supone riesgos en su desarrollo, sean cuales sean sus características. Y ojo, también es cierto que todos los aspectos, todas las características de los niños pueden ser potencialidades, dependiendo de cómo las maneja el educador. Si tenemos un niño que es muy exigente, si nosotros fomentamos esas exigencias para que haga las cosas perfectamente, estamos convirtiéndolo en una persona hiperexigente, que se pasa. Uh-huh. Sin embargo, si nosotros esas exigencias, lo que hacemos es mostrarle qué puede conseguir con sus exigencias y, ojo, cuando no lo consigue, cómo puede responder, cómo puede manejar la frustración en no lograrlo, entonces siempre será exigente, pero no será hiperexigente, no se pasará y no sufrirá por ello, sino que aprovechará esa cualidad. Y así con todas las cualidades. En definitiva, los educadores tenemos la llave para el bienestar y el progreso de nuestros hijos en el sentido de logros en diferentes aspectos de su vida y en el más importante, que es lograr el bienestar. Cada uno con sus características, con sus virtudes, con sus defectos, pero todos pueden conseguir ese vivir bien, que en definitiva es lo que queremos.
Bueno,
para nuestros
hijos.
Pues
ese es nuestro objetivo, claro que sí. Ángela Magaz es psicóloga del Gabinete Albornoz, ha estado con nosotros un martes más en esta Escuela de Madres y de Padres y volverá la semana que viene. Ángela, muchísimas gracias y hasta el martes.
Gracias, Abur.
Vamos a las noticias de las 6:00.